Denuncian que policía castrista chantajea a presos políticos para que abandonen la oposición.
Personas que escarban en vertedero municipal cubano para sobrevivir expuestas a riesgo epidemiológico. ¡No!
Sin anunciar aún las causas del accidente en Cuba, autorizan de nuevo operaciones aéreas.
El senador cubano-americano Marco Rubio habla de opciones para solucionar la crisis venezolana.
Y en los deportes escapa una tercera persona de la delegación cubana que participa en el Mundial Femenino de Béisbol.
Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió adecuadamente a los incidentes de salud que dañaron la salud de 26 de sus empleados en la Embajada de La Habana, según las principales conclusiones de la investigación realizada por la Junta de Revisión de la Responsabilidad, ARB, por sus siglas en inglés. La comisión fue creada el pasado 12 de enero por el entonces secretario de Estado Rex Tillerson para evaluar de manera independiente la respuesta a lo ocurrido en Cuba. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que el objetivo de esa junta no era determinar la causa de los incidentes de salud sin explicación, sino evaluar la respuesta del departamento, incluyendo los procedimientos de seguridad.
Los presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, están siendo coaccionados por agentes de la seguridad del Estado en Cuba para que abandonen la lucha opositora, denunció este miércoles el coordinador nacional de esa organización, José Daniel Ferrer García.
No hay cambio de ningún tipo en Cuba.
El líder de la UNPACU, el expreso político cubano José Daniel Ferrer García, denunció las maniobras que la seguridad del Estado cubano está utilizando a fin de destruir la organización opositora, que nació en el oriente de Cuba y se ha extendido a lo largo de todo el país.
Amado Verdecia Díaz, fue de los pocos que más tiempo lleva en prisión por un falso delito de atentado, y que como el auto está ocupado por la policía política, la semana pasada lo trajeron al centro este de detenciones de Versailles y le dijeron: te puedes ir en el carro para tu casa, solo tienes que retirarle el auto a la UNPACU.
De seguro va a suceder.
Ferrer García habló específicamente de casos de presos políticos miembros de la UNPACU que están siendo coaccionados por agentes de la seguridad del Estado para que abandonen la lucha opositora. Entre ellos, Albert Portuondo Álvarez, subcampeón mundial juvenil de boxeo en el año 2006, ahora encarcelado y a quien sin haber cometido delito alguno, le han alargado la sentencia a prisión, afirmó Ferrer.
Le acaban de inventar 8 meses de prisión sin juicio alguno y que solo le liberan si él renuncia a la organización.
En 2016, Portuondo fue detenido y al día siguiente sancionado a 2 años de cárcel por los supuestos delitos de lesiones y amenazas que el opositor considera fabricados. El pasado 2 de agosto, oficiales de la seguridad del Estado le dijeron que deberá permanecer otros 8 meses en la cárcel por un error de la sentencia. Ferrer se refirió también a los casos de Lázaro Romero Hurtado y Bianco Vargas Martín, condenados a 15 años de cárcel cada uno por un supuesto delito de asesinato en grado de tentativa.
Lázaro Romero Hurtado, le dijeron que él y Bianco salían de libertad de inmediato si hacían un video diciendo que la dirección de los pocos era corrupta.
Agregó Ferrer que algunos miembros de la UNPACU han sido quebrados por las presiones de la policía política y entre ellos citó el caso de Yasmani Magaña Díaz.
Yasmani Magaña Díaz, ante los horrores que le obligaron a vivir en la prisión de Boniato, no filmó el video, pero renunció a la organización.
Y la UNPACU ha reportado la existencia de más de 50 opositores miembros de esa organización que hoy día se encuentran presos por motivos políticos.
Y personas que se dedican a buscar en la basura del vertedero municipal de Bayamo, en el oriente de Cuba, están expuestas a un grave riesgo de salud, según denuncia el periodista independiente Junior Verges González. En declaraciones al programa de Radio Martí, Cuba al Día, el periodista afirma que la necesidad y la miseria en la que está sumergida la población hace que las personas pierdan los escrúpulos y acudan al vertedero con el objetivo de recuperar materias primas, desechos de comida para alimentar animales, desechos electrónicos y zapatos que se puedan recuperar. Verges dijo que la mayoría de las personas que buscan en el vertedero son jubilados, desempleados y expresos que no encuentran trabajo.
Que no vengan, que no inviertan su dinero en un pasaje para venir para acá, que esto es una mentira.
Padres cubanos en Trinidad y Tobago estuvieron a punto de perder a su hija en un atraco en plena vía pública.
Un hecho que pone de relieve las dificultades que encaran muchos cubanos en ese país suramericano. Algunos refugiados de la ONU, otros aspirantes a obtener ese estatus. Ricardo Quintana tiene la segunda parte de esta serie especial. Pasamos contigo, Ricardo.
Muchas gracias. Esto es parte del Callejón Sin Salida, la vida de penuria de estos refugiados cubanos, así como de otras comunidades en Trinidad y Tobago. Pero en el caso de los primeros, volver a Cuba es una opción que no es válida.
La vida se nos hace difícil, ya no podemos ni vivir.
En Trinidad y Tobago hay más de 1,000 cubanos. Su única opción, pedir el amparo de la Agencia del Alto Comisionado de la ONU, entidad conocida por las siglas ACNUR.
Estos programas de ACNUR son manipulados por la izquierda internacional y nunca nos va a reconocer a los refugiados que habemos aquí, que estamos en contra de la dictadura totalitaria, porque hay que decirlo así, izquierdista de Raúl Castro.
Soy refugiada política de la ONU, pero yo aquí me siento una presa, una rehén, me siento una esclava de la ONU.
En Cuba no teníamos libertad. Llegamos a Trinidad y Tobago y tampoco tenemos libertad ni derecho.
Alexi y Dayami salvaron a su pequeña Alexia de manos de un secuestrador.
Salió de pronto por detrás de nosotros y me arrebató la niña. Inmediatamente se la quiso llevar para un carro que tenían parqueado allí y mi esposo salió como una fiera.
Yo salí para arriba del hombre rápido y que estaban atrás un Nissan negro en la parte de atrás del Maxi y le fui a piñazo rápido por la cara porque andaban con capuchas puestas y le logré quitar a la niña, pero él me devuelve un piñazo de lo que yo le tiro y le logré quitar a la niña porque ya iba para dentro del carro ya.
ACNUR depende del reasentamiento como posible solución, un proceso que puede tardar años y no hay garantías de que sean aceptados en otro país.
No, jamás volver a Cuba. Yo lo que sufrí en Cuba no lo voy a volver a sufrir más. Allá en Cuba me dijeron que emigrara, que me iban a desaparecer. Yo no quiero que me tiren como tiraron a Camilo Cienfuegos, nací en La Zapata.
Yo quiero que se me dé mi lugar. Yo quiero que si no me pueden atender, me den ayuda humanitaria donde yo pueda ser reasentada en un país donde yo pueda vivir con dignidad, donde yo pueda tener mis derechos y no se me violen los derechos humanos, como se nos está violando.
Para sobrevivir aquí, me he visto en la penosa necesidad de tener que hacer trabajos que impensables.
Lino Asensio, exprisionero político cubano, hombre de trabajo y de los más duros.
Desilusionado porque pensábamos una cosa del gobierno de Trinidad y Tobago y en el terreno hemos comprobado otra cosa. Todo indica que entre el gobierno de Trinidad y Tobago y el gobierno de La Habana ha habido componenda y por eso se nos han puesto tantas trabas a los solicitantes de asilo y a los ya que tienen el estatus de refugiado aquí en Trinidad y Tobago.
No tenemos derecho de ningún tipo, queremos reasentamiento y libertad porque aquí no tenemos derecho para un país que nos quiera acoger y que nuestros niños puedan ir a una escuela y tengan derecho que se lo están aquí limitando.
¿Defender sus derechos por temporalidad? ¿Estamos ahí con un propósito?
Eddie llegó a Trinidad en traslado por ACNUR desde Aruba, después de 13 años.
Este proceso es estresante. Es estresante porque, bueno, te limitas de muchas cosas, te limitan de muchas cosas y la vida se hace un poco difícil, pero hay que ser fuerte y seguir luchando por los propósitos en la vida y por la lucha que uno mismo ha tenido desde Cuba hasta aquí y hay que seguir adelante.
De aquí viajará a Canadá, donde felizmente ha sido reasentado y donde espera continuar su carrera como cantante profesional.
Ya se escucha, señores, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
La Living Waters es la única entidad de la sociedad civil en la isla que ayuda a los refugiados en colaboración con la ACNUR. Sus funcionarios declinaron hablar con Televisión Martí. Alguien llamó a la policía, pero ahí quedó.
Ahí donde nos quieran, aquí no nos quieren, por favor.
Que se respete su dignidad y su seguridad es un reclamo que no dejan de repetir los refugiados mientras esperan el ansiado reasentamiento que no llega. Bueno, ellos lo han dicho todo. Solo resta que se haga lo que para muchos sería casi un milagro bíblico, el reasentamiento. Esto lo vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Gracias, Ricardo. Residentes de Nicaragua encuentran su tiempo de diversión en una presa desbordada tras el paso por Cuba de la tormenta Alberto a principios de año. Lo irónico es que a pocos metros del lugar hay un hotel del que solo los turistas pueden disfrutar. La historia la publica Cubanet y Grisel González tiene más detalles.
Esto es una presa desbordada. Se tragó la carretera que comunica al hotel Ana Vanilla. Lleva el mismo nombre de la presa. A falta de dinero para poder vacacionar, para los residentes, la presa desbordada es una playa, aunque sin sal y sin arena.
Aquí tenemos atrás la presa que hace 3 meses que alivió. Como ustedes ven, se está botando por arriba de la carretera. Aquí hay ya un aromal ahí abajo. Y de ahí no queda nada, con la presión de agua se llevó todo el aroma, el agua. Alivió a 1,65. El ciclón subió la presa, pero no llegó a este nivel. Y ya cuando vinieron las otras, el cicloncito de San Alberto, alivió todo esto. Aquellas casas que ustedes ven allá se quedaron incomunicadas.
La presa se encuentra en Manicaragua, el municipio montañoso de Villa Clara, en medio del Escambray.
Como ustedes ven aquí, dormir a la gente bañándose en la presa. Todas las tardes ahí se llena y los fines de semana más todavía. Eso hay 500 mil gente todos los días y la gente no cabe allá y acá. Y todo esto hay una gente.
El Ana Vanilla es uno de los embalses más grandes de Villa Clara y tras desbordarse sobre la carretera, los residentes encontraron un momento de compartir con sus familias.
Nos dijeron que estaba así la presa llena, ¿ves? Que se podía bañar aquí, que se pasaba bien.
Gente que viene y hace instaloso también, ¿ves? Pero nosotros hicimos una chicharra,
una opción para pasar el verano, un ratico libre porque es el cumpleaños de mi hijo. Venimos a pasar aquí y esto se llena aquí, parece una playa. No hay que pagar nada, lo ponemos nosotros.
Lo más irónico es que a pocos metros del lugar se encuentra el hotel Ana Vanilla, pero cuesta 10 CUC al día para disfrutar de sus instalaciones, precio prohibitivo para los cubanos.
El hotel es caro para nosotros, no podemos.
Sí, hace 3 meses iba a seguir por lo menos hasta enero por ahí, o febrero, porque ahora si a lo mejor viene algún cicloncito o agua, cada vez que llueve sube un poquito más. Y eso que trabaja la planta, que todos los días le saca agua, porque eso genera corriente y todo.
Grisel González, Televisión Martí.
La aerolínea dueña del avión siniestrado en el peor desastre aéreo de los últimos 30 años en Cuba ha recibido luz verde para volver a volar. Cuando ya han pasado más de 3 meses sin que se anuncien las causas oficiales que provocaron el accidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil de México levantó la suspensión temporal de operaciones que le impuso a la empresa Global Air, cuyo Boeing 737-200 daba servicio a Cubana de Aviación, según publica el periódico El Universal. Del vuelo DMJ-972 de Cubana de Aviación, que se accidentó minutos después de despegar en el aeropuerto de La Habana, solo sobrevive una de las 113 personas que viajaban a bordo. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9, Alfredo.
Claro que sí. Y vamos a saludar a los residentes de Pueblo Nuevo y el reparto Iglesias. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, más noticias. La nación rinde honores al fallecido senador John McCain.
Y el senador Marco Rubio trata la crisis venezolana con el asesor de seguridad nacional del presidente Trump. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Saludos amigos, les habla Cari Roque. A partir de septiembre, la Oficina de Transmisiones a Cuba ha creado para el pueblo cubano una nueva etapa de programación en Televisión Martí. Uno de esos programas voy a tener el placer de conducirlo. Temas y opiniones. Temas y opiniones será este programa que el pueblo de Cuba tendrá como punto de referencia para que saque sus propias conclusiones de todo el debate que surge en la región. La información que el régimen te oculta será brindada por nosotros, porque información es poder. Los espero a partir de septiembre en Temas y Opiniones por Televisión Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Presidentes del estado de Arizona rindieron tributo al fallecido senador John McCain, patriota, héroe de la guerra de Vietnam y ex candidato republicano a la presidencia. Los restos del senador permanecieron expuestos todo el miércoles en la rotonda del Capitolio en Phoenix.
Y hoy jueves se llevó a cabo un servicio conmemorativo en homenaje al senador con la presencia del ex vicepresidente Joe Biden. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción con más información. Adelante, Tomás.
Así es, Karen y Alfredo, efectivamente, un día después de que su familia, amigos y colegas legisladores del estado de Arizona le presentaran sus respetos, el senador McCain fue recordado hoy por su valentía y coraje y también por su carrera de 35 años en el Congreso Federal.
Él me enseñó que el honor y la imperfección siempre están en competencia. No lloro por un hombre perfecto. Lloro por un hombre que tenía honor y siempre estaba dispuesto a admitir su imperfección.
Un coche fúnebre con los restos del senador McCain llegó al Capitolio, donde se celebró en una ceremonia privada la colocación de una corona en su honor, con la presencia de su esposa Cindy, sus hijos y tres de los antiguos colegas republicanos del senador, incluyendo al ya retirado legislador Jeff Flake.
Pedimos que tu espíritu permanezca con nosotros mientras lloramos su muerte. Pedimos una medida adicional de tu espíritu para estar con la dulce familia de John, quienes han sacrificado tanto durante tanto tiempo al compartir su amoroso esposo y padre con nosotros por estos muchos años.
El homenaje, que fue seguido en la tarde por la exposición pública de su ataúd cubierto por la bandera, marcó el inicio de 5 días de conmemoraciones tanto en Phoenix como en Washington.
La historia de John es la historia de Estados Unidos. A pesar de que era un héroe, el futuro de Estados Unidos no descansaba en héroes. Los héroes no construyeron este país. Las personas extraordinarias con pocas posibilidades son capaces de hacer cosas extraordinarias. La enfermedad que le quitó la vida a John, le quitó la vida a nuestro amigo Ted Kennedy, que le quitó la vida a mi hijo Beau, es brutal, implacable. Implacable. Se necesita mucho de aquellos que amamos y de las familias que los aman. Para poder sobrevivir, tenemos que recordar cómo vivieron, no cómo murieron.
Líderes de las tribus nativas de su estado, líderes de la comunidad hispana de Arizona y deportistas como Larry Fitzgerald, de los Cardenales de Arizona, celebraron una misa de recuerdo en la Iglesia Bautista del Norte de Phoenix, a la que en vida asistía el senador fallecido. Los restos del senador McCain fueron trasladados a la capital de la nación, donde permanecerán expuestos el viernes en el Capitolio antes de que el sábado se lleve a cabo el funeral en la Catedral Nacional de Washington. Este próximo domingo, el senador McCain será enterrado en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, estado de Maryland, en una ceremonia privada. John McCain falleció el pasado sábado, 4 días antes de cumplir 82 años. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y regreso contigo, Alfredo, en el estudio.
Bien, gracias, Tomás. Por otra parte, la crisis venezolana volvió a ser tema de atención en la política de Estados Unidos durante los últimos días, a fin de buscar solución a la grave crisis que afecta a ese país. Y como dijo el presidente Trump el pasado año, no se descarta ninguna opción. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El tema vuelve al ruedo noticioso, aunque nunca ha dejado de ser una opción de la administración del presidente Donald Trump.
Venezuela today also, by the way. Venezuela is a mess, a very dangerous mess and a very sad situation, but we talked about Venezuela also.
We're considering for Venezuela, what options are on the table right now to deal with this mess?
We have many options for Venezuela. And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, you know, we're all over the world, and we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away, and the people are suffering, and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary.
Los últimos 12 meses, la crisis del país sudamericano se ha agudizado política, económica y socialmente, generando unas condiciones que obligan a millones a emigrar, incluso a pie, un tema que no es ajeno al gobierno e incluso a influyentes congresistas estadounidenses, como el senador de la Florida, Marco Rubio, que sostuvo el martes un encuentro con el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.
Y hablamos un poco sobre este tema en general, sin hablar sobre estrategia, ni voy a tampoco divulgar sobre cosas específicas. Lo que le puedo decir es que tenemos... Esto es lo que te puedo decir. Maduro es un gobierno que apoya a narcotraficantes, a guerrilleros y a grupos terroristas que están amenazando la estabilidad de Colombia. Está destabilizando a varios países. Y si se le ocurre a Maduro invitar a que Putin mande aviones militares, por ejemplo, o que abran una base, esto va a acelerarse aún más todavía. Yo creo que las circunstancias han cambiado y lo dejo ahí.
En las declaraciones de Rubio emitidas este miércoles por el canal local de noticias Univisión 23, el senador cubano-americano se refirió a que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos solamente se utilizan en caso de amenaza a la seguridad nacional.
Yo, por meses y por años, quise que la solución en Venezuela fuera una solución no militar y pacífica, simplemente que se restaurara la democracia. Hay una asamblea nacional electa por el pueblo que se ha anulado a través de esta dictadura. Yo creo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos solamente se utilizan en caso de amenaza a la seguridad nacional. Creo que hay un argumento muy fuerte que se puede hacer en este momento de que Venezuela y el régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza a la región y incluso a Estados Unidos.
El tema de la crisis humanitaria y de seguridad regional será tratado de manera extraordinaria el próximo miércoles 5 de septiembre por los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el cañonazo de las 9.
Y especialmente a los residentes de Versalles en Oriente y Marianao, ese municipio capitalino. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, toda la información deportiva, ¿con quién más? Con nuestro Bobby Salamanca Jr.
Que ya está aquí. Esto es más a lo ver en el noticiero de Televisión Martí.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, el, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los actuales campeones del mundo del béisbol, los Astros de Houston, están enfrascados en una dura pelea con los Atléticos de Oakland por el control de la división oeste de la Liga Americana. Y esa batalla ofreció anoche otro emocionante capítulo. En el cuarto inning, los Astros perdían por una. Ahí mismo George Springer respondía con las bases llenas para empatar el encuentro a 3 carreras. En el séptimo, Houston se iba adelantando en el marcador, pero el derecho Brad Pickett golpeó al bateador con las bases llenas y una vez más se igualaba la pizarra del Minute Maid Park. Fue en el noveno acto cuando todo el drama desembocó en un final de película. Tyler White swing a un picheo adentro, llevando la pelota lejos por el left field. Bambinazo que dejaba el campo a los Atléticos, a pizarra final de 5-4. Y en Boston, los Medias Rojas iban debajo ante los Marlins en el sexto acto. El cubano americano Julito Martínez ligando sencillo al center field para recortar la diferencia. En el séptimo inning, los Patis Rojos llegaron a anotar 11 veces camino a un triunfo por 14-6. Y los Dodgers le ganaron un reñido partido a los Rangers. En el séptimo, Yasiel Puig conectó sólido al center right. Puso el pie a fondo en el acelerador para convertir en triple el batazo. Pero vean, el aterrizaje fue, digamos que, bastante fuerte. Una entrada más tarde, su compatriota Yasmani Grandal disparaba bambinazo de una carrera, su número 22 del año, camino a un triunfo por 3-1. Y en Cleveland, Yonder Alonso abrió fuego en la misma primera entrada para romper el empate a cero, poner adelante a sus indios en la pizarra. De 2-1 se fue Yonder. El juego se decidió en el séptimo cuando Robin Grossman ligó al campo derecho para enviar 2 corredores hacia el plato y los mellizos vencieron a los indios por 4-3. Y en Nueva York, Giancarlo Stanton buscaba anoche su jonrón número 300 en las mayores. En el primer acto parecía que lo lograba, pero se fue de foul. En otros de sus turnos también le pegó fuerte a la pelota, pero una vez más en zona foul el batazo. Al final se fue de 3-0 con un ponche y los mulos fueron superados por Chicago 4-1. En San Diego, el cubano americano Eric Hosmer respondió en la primera entrada para igualar el encuentro a una carrera con sencillo al medio del campo. El inicialista terminó el choque con 3 imparables en 5 turnos. Los Padres vencieron a los Marineros por 8-3. Y los Piratas contaron con una sólida actuación del derecho Trevor Williams. Ponchó 8 cardenales en 6 entradas. No permitió carrera, solo le batearon 3 hits. En el quinto, el dominicano Gregory Polanco dibujó el marcador final con sencillo al derecho. Ganó Pittsburgh por 2-0. Los Azulejos cayeron por 4ª ocasión al hilo. Los Orioles hicieron la cruz. Adam Jones pegó Grand Slam en la 5ª entrada para poner adelante a Baltimore. El catcher Arthur Wills también se sumó al ataque. En el 6º llevaba otro más hacia el plato, marcador final de 10-5. Y bueno, un tercer integrante de la delegación cubana que asiste al Mundial Femenino de Béisbol aquí en la Florida habría escapado. El nuevo Herald lo identifica como Oliver Tamayo Sarmiento, entrenador de picheo del equipo cubano. Dos días antes, las jugadoras Claudia Jorge Fajardo y Nilsa Rodríguez también abandonaron la delegación cubana. Estampida en Vera, Florida.
Se van a la velocidad que corre Yasiel Puig. Gracias, Bobby.
No hay tiempo para más. Gracias, Bobby. Y ahora, bueno, pues queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento.
Chao.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Gracias por continuar con nosotros. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU instó a la comunidad internacional a tomar medidas para frenar la crisis en Nicaragua, sumida en un clima de miedo tras meses de violenta represión contra las manifestaciones de la oposición. La agencia France Press tiene la información.
El informe violaciones de derechos.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos pidió el miércoles que la comunidad internacional actúe para frenar la crisis en Nicaragua, sumida en lo que describió como un clima de miedo tras meses de represión de protestas opositoras. En un informe publicado en Managua y Ginebra, el alto comisionado denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, pero también subrayó la violencia de los opositores, destacando la muerte de 22 uniformados.
En primer lugar, hace un llamado al gobierno para que ponga fin inmediato al hostigamiento, intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas. Lo llama también para que desmantele y desarme de inmediato a los elementos progubernamentales y para que ponga fin a las detenciones ilegales.
En respuesta, el presidente Daniel Ortega llamó infame al reporte y definió al alto comisionado como un instrumento de terror, argumentando que el documento prejuzga la actuación del Estado. La crisis en Nicaragua estalló en abril con manifestaciones contra una reforma a la seguridad social, pero luego se extendieron para exigir la renuncia de Ortega en respuesta a una violenta represión que ha provocado más de 300 muertos y 2.000 heridos.
Y las lluvias siguen afectando severamente varios estados al sur de Venezuela. La tragedia convocó la solidaridad de miembros de la oposición que desplegaron una jornada de recolección de ayuda humanitaria para los damnificados. Desde Caracas, Álvaro Algarra tiene la información.
Las aguas desbordadas del río Orinoco, el más extenso del país, afectan a 7 estados. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que el gobierno envió más de 200 toneladas de insumos a los estados afectados.
Estamos evaluando en un equipo multidisciplinario para hacer los planes de evacuación en caso que sea necesario. Hemos establecido todas las normas de prevención ante este tipo de amenazas. Y bueno, estamos monitoreando los 7 estados que se han visto afectados por la creciente.
Pero la magnitud de la tragedia no tiene color político y la oposición venezolana lanzó una campaña de recolección de insumos y alimentos para ser donadas a los más afectados, haciendo de lado cuestionamientos a sus intenciones.
O sea, también nos van a quitar el derecho a solidarizarnos con nuestros hermanos. Sí, somos activistas de oposición, sí, ¿por qué tenemos que decir que no? ¿Es que acaso vamos a caer en ese juego donde siempre ellos van a querer hacer ver que hacer lo correcto es malo? Nosotros estamos haciendo lo correcto.
En las zonas afectadas no permiten el paso de los medios de comunicación para dar cobertura a la situación. La legisladora Olivia Lozano cuestionó la decisión del gobierno.
Porque quieren ocultar lo inocultable. Venezuela está en una desgracia. Todos los venezolanos vivimos una situación terrible. No lo van a ocultar. El sol no se tapa con un dedo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
enviado especial de la ONU para Siria propuso hoy ir a la provincia de Idlib para garantizar el establecimiento de un corredor humanitario a fin de evacuar a la población civil ante el temor de una inminente ofensiva del ejército sirio contra el bastión rebelde.
El enviado especial de la ONU para Siria propuso el jueves ir a la provincia de Idlib, último gran bastión rebelde, ante el temor de una inminente ofensiva del ejército del régimen de Bashar al-Assad. Una vez más, estoy preparado para involucrarme personal y físicamente a cooperar con el gobierno esta vez, porque es un área que está a cargo del Grupo Estado Islámico fuera de Idlib, para asegurar que un corredor temporal sea factible y esté garantizado para las personas, para que luego puedan regresar a sus propios lugares ilesas una vez que esto termine. Desde hace días, el régimen reúne refuerzos en los límites de esa región en el noroeste de Siria, en la frontera con Turquía, antes de una ofensiva que podría ser la última batalla de envergadura en la guerra que asola Siria desde 2011. Los combatientes que rechacen acuerdos de rendición en Idlib no tendrán ningún sitio al que acudir, lo que aumentará las probabilidades de que haya batallas aún más mortíferas si se lanza una ofensiva. Una perspectiva que hace temer que se produzca una tragedia humanitaria, ya que en la provincia viven unos 3 millones de personas. La mitad son desplazados que huyeron de otras zonas rebeldes de Siria, recuperadas por el régimen de Damasco.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Cifras oficiales estiman que de los 4 millones de televisores que existen en Cuba, cerca de 600.000 son modernos.
Pero mientras la isla todavía se debate entre la televisión analógica y su transición a la era digital, y sobreviven en muchos hogares los Crin 218, los Caribe y los Panda, el mundo acaba de ser testigo hoy del lanzamiento oficial del televisor con imágenes 8K. ¿Puedes creerlo? Yoandy Castañeda amplía.
Samsung y LG presentan los primeros aparatos con el nuevo formato en la IFA de Berlín, la mayor feria de tecnología en Europa. Cuando apenas se ha establecido el formato 4K o de ultra alta definición, van a salir al mercado los primeros televisores 8K. Con el nuevo formato, los píxeles alcanzan los 32 millones, 4 veces más que un televisor Ultra HD de 4K y 16 veces más que los aparatos Full HD. En el caso de Samsung, su modelo Q900R en varios tamaños saldrá al mercado el próximo mes de octubre, mientras que LG no tiene calendario de comercialización para su OLED 8K de 88 pulgadas. Samsung ya había sorprendido a los amantes de la electrónica hace unos meses con The Wall, un dispositivo de 146 pulgadas gracias a la tecnología MicroLED. Sin embargo, en Cuba estas noticias tecnológicas son ajenas a la prensa oficialista, que en su afán de desinformación presentan como logros castristas obsoletos equipos de fabricación china.
Y nuestro papel dentro de este gran proyecto de televisión digital está fundamentalmente concentrado en el tema de la asimilación de la tecnología, o mejor dicho, la absorción de la tecnología para su posterior difusión, innovación, introducción e innovación, con el objetivo de desarrollar soluciones propias y tributar con ello al progresivo alcance de la independencia tecnológica.
De hecho, el régimen y su cadena de tiendas en divisas venden los televisores híbridos de pantalla plana de 32 pulgadas que captan la señal analógica y digital, ensamblados con suministros chinos en La Habana y cuyo precio de venta de $399.95 quintuplica su costo de producción en un país donde el salario promedio no rebasa los 30. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Mañana se celebrará en Miami la gala Artistas Cubanos contra la Censura, No al Decreto 349, concierto donde figurarán numerosos artistas que buscan llamar la atención sobre dicha ley, que según ellos intenta silenciarlos aún más.
Así es, Karen. Y en el evento se presentarán escritores, cineastas y músicos como Gorky Águila y Raudel Collazo, entre otros. Roxana Romero tiene los detalles.
Este viernes un grupo de artistas unirá sus voces y talentos en la llamada Gala Artistas Cubanos contra la Censura, No al Decreto 349 en Miami. De acuerdo con los organizadores, la gala tiene como objetivo principal denunciar el Decreto 349 y la criminalización del arte independiente por la dictadura en Cuba, que afecta a todos los artistas cubanos, vivan donde vivan, sin discriminación de la práctica creativa. Entre los participantes se encuentra el cantante contestatario, Raudel Collazo.
Es algo más que se una a la larga lista de inventos, de decretos, de leyes injustas que no favorecen en nada a la gente, pero bueno, ellos las ponen igual. Y este decreto 349 lo que viene es a tratar de contener o a tratar de enterrar el arte libre sobre todo.
Tu censura está en clausura de conciertos que tumbaste. Siempre... Dicha ley, que está programada para entrar en vigor el próximo mes de diciembre, establece multas y decomisos, así como la posible pérdida de la licencia a quienes contraten músicos para realizar conciertos sin permiso del Ministerio de Cultura o de las agencias de trabajo estatales, entre otras medidas. Los músicos que formarán parte de este concierto gratis, como la cantante cubanoamericana Cachita López, interpretará un nuevo tema con Raudel Collazo titulado Gloria, basado originalmente en la lucha por la igualdad de los afroestadounidenses en los años 60.
Raudel le hizo una versión basada en la realidad cubana que está sucediendo right now. Y para mí, vaya, qué clase de honor poder trabajar con un artista de su calibre, un artista que respeto tanto, y on top of it all, poder hablar de cosas tan importantes como los derechos humanos y como la represión que hay en estos momentos.
Quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra fuerza. El evento será parte de las diferentes acciones generadas dentro y fuera de la isla para derogar el decreto 349. Roxana Romero, Televisión Martín. Decadencia.
Bienvenidos una vez más a los deportes. Este fin de semana se correrá en el circuito de Monza el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, donde la escudería Ferrari se levanta como la que han conquistado más triunfos con 19. Ya el ambiente en esa región italiana es todo automovilismo. Durante la semana se ha venido calentando. El británico Lewis Hamilton ha sido amo y señor últimamente al ganar 4 de las 6 más recientes carreras, incluida la del año pasado. Por lo pronto, la gran figura de Ferrari, el alemán Sebastian Vettel, impactó una barrera de contención mientras realizaba una demostración este miércoles. Vamos a la Vuelta a España, sexta etapa, algo más de 155 kilómetros. El francés Nasser Bouhanni superó un arranque desafortunado, se repuso para lograr una dramática victoria con un sprint de leyenda. Su compatriota Rudy Mollard mantuvo la camiseta de líder en la general. Y en el Abierto de Estados Unidos, el campeón defensor, el español Rafa Nadal, avanzó a la tercera ronda del certamen al dominar al canadiense Patrick Fitzpatrick. Nadal solo necesitó de 2 horas para vencer en set corridos con parciales de 6-3, 6-4 y 6-2. Y Serena Williams también avanzó en el Abierto de Estados Unidos, aunque la ucraniana Annalena Kalinina le dio bastante guerra. Serena ganó el primer set por 4-6, pero su oponente le obligó al tiebreaker en el segundo. Ahora Serena estará enfrentando a su hermana Venus en la siguiente ronda. Y quien se despidió fue el británico Andy Murray. El duelo con el español Fernando Verdasco es de lo mejor que se ha visto en lo que va de torneo. Fueron casi 3 horas sobre la cancha. El marcador final fue de 7-5, 2-6, 6-4 y 6-4. Y bueno, volviendo al tema del automovilismo, o sea, Ferrari ahora en Monza, pues debe ser el que va a ganar, ¿no? Pero Lewis Hamilton quiere repetir la hazaña del año pasado. Parece que los Ferrari están cogiendo fuerza últimamente. Vamos a ver.
Más de la que tienen. Bueno, vamos a ver.
Esa batalla entre Ferrari y Mercedes-Benz es algo de lo que estaremos hablando el lunes.
Es antigua. Wow. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby, como siempre. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con el noticiero de Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo. Las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés. Las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del noticiero de Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió adecuadamente a los incidentes de salud que dañaron la salud de 26 de sus empleados en la embajada en La Habana, según las principales conclusiones de la investigación realizada por la Junta de Revisión de la Responsabilidad, ARB, por sus siglas en inglés. La comisión fue creada el pasado 12 de enero por el entonces secretario de Estado Rex Tillerson para evaluar de manera independiente la respuesta a lo ocurrido en Cuba. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que el objetivo de esa junta no era determinar la causa de los incidentes de salud sin explicación, sino evaluar la respuesta del departamento, incluyendo los procedimientos de seguridad.
Los presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, están siendo coaccionados por agentes de la seguridad del Estado para que abandonen la lucha opositora, denunció este miércoles el coordinador nacional de esa organización, José Daniel Ferrer García.
No hay cambio de ningún tipo en Cuba.
El líder de la UNPACU, el expreso político cubano José Daniel Ferrer García, denunció las maniobras que la seguridad del Estado cubano está utilizando a fin de destruir la organización opositora que nació en el oriente de Cuba y se ha extendido a lo largo de todo el país.
Amado Verdecia Díaz, fue de los pacos que más tiempo lleva en prisión por un falso delito de atentado, y que como el auto está ocupado por la policía política, la semana pasada lo trajeron al centro este de detenciones de Versailles y le dijeron que puedes ir en el carro para tu casa, solo tienes que retirarle el auto a los pacos.
De seguro va a suceder.
Ferrer García habló específicamente de casos de presos políticos miembros de la UNPACU que están siendo coaccionados por agentes de la seguridad del Estado para que abandonen la lucha opositora. Entre ellos, Albert Portuondo Álvarez, subcampeón mundial juvenil de boxeo en el año 2006, ahora encarcelado y a quien sin haber cometido delito alguno, le han alargado la sentencia a prisión, afirmó Ferrer.
Le acaban de inventar 8 meses de prisión sin juicio alguno y que solo le liberan si él renuncia a la organización.
En 2016, Portuondo fue detenido y al día siguiente sancionado a 2 años de cárcel por los supuestos delitos de lesiones y amenazas que el opositor considera fabricados. El pasado 2 de agosto, oficiales de la seguridad del Estado le dijeron que deberá permanecer otros 8 meses en la cárcel por un error de la sentencia. Ferrer se refirió también a los casos de Lázaro Romero Hurtado y Bianco Vargas Martín, condenados a 15 años de cárcel cada uno por un supuesto delito de asesinato en grado de tentativa.
Lázaro Romero Hurtado, le dijeron él y Bianco salían de libertad de inmediato si hacían un video diciendo que la dirección de los pocos era corrupta.
Agregó Ferrer que algunos miembros de la UNPACU han sido quebrados por las presiones de la policía política y entre ellos citó el caso de Yasmani Magaña Díaz.
Yasmani Magaña Díaz, ante los horrores que le obligaron a vivir en la prisión de Boniato, no filmó el video, pero renunció a la organización.
La UNPACU ha reportado la existencia de más de 50 opositores miembros de esa organización que hoy día se encuentran presos por motivos políticos.
Y personas que se dedican a escarbar en la basura del vertedero municipal de Bayamo, en el oriente de Cuba, están expuestas a un grave riesgo de salud, según denuncia el periodista independiente Junior Verges González. En declaraciones al programa de Radio Martí Cuba al Día, el periodista afirma que la necesidad y la miseria en la que está sumergida la población hace que las personas pierdan los escrúpulos y acudan al vertedero con el objetivo de recuperar materias primas, desechos para comida, para alimentar animales, también desechos electrónicos y zapatos que se puedan recuperar. Verges dijo que la mayoría de las personas que buscan en el vertedero son jubilados, desempleados y expresos que no encuentran trabajo.
Que no vengan, que no inviertan su dinero en un pasaje para venir para acá, que esto es una mentira.
Padres cubanos en Trinidad y Tobago estuvieron a punto de perder a su hija en un atraco en plena vía pública.
Un hecho que pone de relieve las dificultades que encaran muchos cubanos en ese país suramericano. Algunos refugiados de la ONU, otros aspirantes a obtener ese estatus. Ricardo Quintana tiene la segunda parte de esta serie especial. Pasamos contigo, Ricardo. Adelante.
Gracias, Alfredo. Bueno, parte del callejón sin salida, la vida de penuria de los refugiados cubanos, así como de otras comunidades en Trinidad y Tobago. Pero en el caso de los primeros, volver a Cuba no es una opción.
La vida se nos hace difícil, ya no podemos ni vivir.
En Trinidad y Tobago hay más de 1,000 cubanos. Su única opción, pedir el amparo de la agencia del Alto Comisionado de la ONU, entidad conocida por las siglas ACNUR.
Estos programas de ACNUR son manipulados por la izquierda internacional y nunca nos va a reconocer a los refugiados que habemos aquí, que estamos en contra de la dictadura totalitaria, porque hay que decirlo así, izquierdista de Raúl Castro.
Soy refugiada política de la ONU, pero yo aquí me siento una presa, una rehén, me siento una esclava de la ONU.
En Cuba no teníamos libertad. Llegamos a Trinidad y Tobago y tampoco tenemos libertad ni derecho.
Alexi y Dayami salvaron a su pequeña Alexia de manos de un secuestrador.
Salió de pronto por detrás de nosotros y me arrebató la niña. Inmediatamente se la quiso llevar para un carro que tenían parqueado allí y mi esposo salió como una fiera.
Yo salí arriba del hombre rápido y que estaban atrás un Nissan negro en la parte de atrás del Masi y le fui a piñazo rápido por la cara porque andaban con capuchas apuestas y le logré quitar a la niña, pero él me devuelve un piñazo de lo que yo le tiro y le logré quitar a la niña porque ya iba para dentro del carro. ¿Eh?
ACNUR depende del reasentamiento como posible solución, un proceso que puede tardar años y no hay garantías de que sean aceptados en otro país.
No, jamás volver a Cuba. Yo lo que sufrí en Cuba no lo voy a volver a sufrir más. Allá en Cuba me dijeron que emigrara, que me iban a desaparecer. Yo no quiero que me tiren como tiraron a Camilo Cienfuegos en la Sierra Zapata.
Yo quiero que se me dé mi lugar. Yo quiero que si no me pueden atender, me den ayuda humanitaria donde yo pueda ser reasentada en un país donde yo pueda vivir con dignidad, donde yo pueda tener mis derechos y no se me violen los derechos humanos, como se nos está violando.
Para sobrevivir aquí, me he visto en la penosa necesidad de tener que hacer trabajos que impensables.
Lino Asensio, exprisionero político cubano, hombre de trabajo y de los más duros.
Desilusionado porque pensábamos una cosa del gobierno de Trinidad y Tobago y en el terreno hemos comprobado otra cosa. Todo indica que entre el gobierno de Trinidad y Tobago y el gobierno de La Habana ha habido componendas y por eso se nos han puesto tantas trabas a los solicitantes de asilo y a los ya que tienen el estatus de refugiado aquí en Trinidad y Tobago.
No tenemos derecho de ningún tipo, queremos reasentamiento y libertad porque aquí no tenemos derecho para un país que nos quiera acoger y que nuestros niños puedan ir a una escuela y tengan derecho que se lo están aquí limitando.
Defender sus derechos porque en realidad estamos ahí con un propósito.
Eddie llegó a Trinidad en traslado por ACNUR desde Aruba, después de 13 años.
Este proceso es estresante. Es estresante porque, bueno, te limitas de muchas cosas, te limitan de muchas cosas y la vida se hace un poco difícil, pero hay que ser fuerte y seguir luchando por los propósitos en la vida y por la lucha que uno mismo ha tenido desde Cuba hasta aquí y hay que seguir adelante.
De aquí viajará a Canadá, donde felizmente ha sido reasentado y donde espera continuar su carrera como cantante profesional.
Ya se escucha, señores, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
La Living Waters es la única entidad de la sociedad civil en la isla que ayuda a los refugiados en colaboración con la ACNUR. Sus funcionarios declinaron hablar con Televisión Martí. Alguien llamó a la policía, pero ahí quedó.
Ahí donde nos quieran, aquí no nos quieren, por favor.
Que se respete su dignidad y su seguridad es un reclamo que no dejan de repetir los refugiados mientras esperan el ansiado reasentamiento que no llega. Bueno, estos cubanos lo han dicho todo. Solo resta que se haga lo que para muchos sería casi un milagro bíblico. Es todo. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Entre tanto, residentes de Nicaragua encuentran su tiempo de diversión en una presa desbordada tras el paso por Cuba de la tormenta Alberto a principios de año. Lo irónico es que a pocos metros del lugar hay un hotel del que solo los turistas pueden disfrutar. La historia la publica CubaNet y Grisel González tiene los detalles.
Esto es una presa desbordada. Se tragó la carretera que comunica al hotel Ana Vanilla. Lleva el mismo nombre de la presa. A falta de dinero para poder vacacionar, para los residentes, la presa desbordada es una playa, aunque sin sal y sin arena.
Aquí tenemos atrás la presa que hace 3 meses que alivió. Como ustedes ven, se está botando por arriba de la carretera. Aquí hay ya un aromal ahí abajo. Y de ahí no queda nada, con la presión de agua se llevó todo el aroma, el agua. Alivió a 1,65. El ciclón subió la presa, pero no llegó a este nivel. Y ya cuando vinieron las otras, el cicloncito de San Alberto, alivió todo esto. Aquellas casas que ustedes ven allá se quedaron incomunicadas.
La presa se encuentra en Manicaragua, el municipio montañoso de Villa Clara, en medio del Escambray.
Como ustedes ven aquí, mira la gente bañándose en la presa. Todas las tardes ahí se llena y los fines de semana más todavía. Eso hay 500 mil gente todos los días y la gente no cabe allá y acá. Y todo esto hay una gente.
El Ana Vanilla es uno de los embalses más grandes de Villa Clara y tras desbordarse sobre la carretera, los residentes encontraron un momento de compartir con sus familias.
Ellos vieron que estaba así la presa llena, ¿ves? Que se podía bañar aquí, que se pasaba bien.
Gente que viene y hace cosas también, ¿ves? Pero nosotros hicimos una chicharra,
una opción para pasar el verano. Un ratico libre porque es el cumpleaños de mi hijo. Venimos a pasar aquí y esto se llena aquí, parece una playa. No hay que pagar nada, lo ponemos nosotros.
Lo más irónico es que a pocos metros del lugar se encuentra el hotel Ana Vanilla, pero cuesta 10 CUC al día para disfrutar de sus instalaciones. Precio prohibitivo para los cubanos.
El hotel es caro para nosotros, no podemos.
Sí, hace 3 meses iba a seguir por lo menos hasta enero por ahí, o febrero. Porque ahora si a lo mejor viene algún cicloncito o agua, cada vez que llueve sube un poquito más. Y eso que trabaja la planta, que todos los días le saca agua, porque eso genera corriente y todo.
Grisel González, Televisión Martí.
La aerolínea dueña del avión siniestrado en el peor desastre aéreo de los últimos 30 años en Cuba ha recibido luz verde para volver a volar. Cuando ya han pasado más de 3 meses sin que se anuncien las causas oficiales que provocaron el accidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil de México levantó la suspensión temporal de operaciones que le impuso a la empresa Global Air, cuyo Boeing 737-200 daba servicio a Cubana de Aviación, según publica el periódico El Universal. Del vuelo DMJ-972 de Cubana de Aviación, que se accidentó minutos después de despegar en el aeropuerto de La Habana, solo sobrevive una de las 113 personas que viajaban a bordo. Bueno, así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en nuestra página web martinoticias.com.
Cómo no, recuerden que pueden enviar fotos, sugerencias, comentarios y videos a esta dirección, noticierotelevisionmartí@gmail.com.
Noticiero televisión Martí@gmail.com. Ahí estamos.
Exacto, como quiera decirlo.
Muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.